Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Y aquí estamos en el jueves, día 23 de abril. 23 de abril. Qué fecha más fantástica y más fabulosa, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Diréis, pues muy sencillo, porque es el día del libro. Ya es el día de San Jordi, ¿eh? El día de San Jorge. Ya sabéis, una rosa y un libro. Este año, bueno, pues se echa muchísimo en falta, pues el estar en la calle celebrando, pues lo que es la compra de la rosa, ¿no? La compra del libro, ¿no? Y regalársela a alguien especial o alguien que queráis, ¿no? Y celebrar el día del libro, ¿no? La lectura del Quijote, que es un clásico, los eventos en librerías, ferias del libro, pues bueno. Es un poco triste, ciertamente, pero ha sido el libro y a todos los que nos gusta leer y nos gusta celebrarlo, pues de alguna forma u otra, pues lo hemos podido hacer, ¿eh? Lo hemos podido hacer. Yo ayer me adelanté y recibí un poema en mis redes sociales, ¿vale? Porque claro, hoy pues lo tenía complicado y aparte yo en el tema de leer relatos y tal, pues hombre, no es que sea el más indicado precisamente, ¿vale? Bueno, vamos a dejarnos, luego ya os comento más cositas, ¿vale? Porque cuando termine el programa, a las 9:30, hay una cosa muy, muy chula que os va a gustar, pero mucho no, os va a gustar mogollón, porque yo soy como soy, ¿vale? Y os he buscado una cosita que sé que os va a molar. Bueno, el caso, vamos a ir con los más pequeños, ¿vale? Porque, bueno, pues ellos el día de San Jordi, pues no es una cosa tal, ¿vale? Pero el día del libro, cuentacuentos, en las librerías, actividades para ellos, pues bueno, pues eso no ha habido. Pero, para compensarlo, tenemos con nosotros a nuestra cuentacuentos particular y a su inseparable compañero. Sí, sí, sí. Están con nosotros hoy para celebrar el día del libro, para contar un cuento, para que, bueno, ya que no ha habido cuentacuentos ni actividades al aire libre para los más pequeños, pues por lo menos que ellos tengan el cuento en el día del libro. Y claro que sí, Pilar y Lío vienen esta noche a contarnos un cuento nuevo, a contarnos historias, a que los peques lo disfruten. Y a los que somos un poco mayores, digamos un poco mayores, ¿eh? Que no digamos, somos viejos, aquí no hay nadie viejo hasta que se demuestre lo contrario. pues disfrutar también de ello, ¿no? En fin, que vamos a ir con este magnífico cuento y con las historias que nos va a contar Lío. ¿Qué nos contará esta noche? Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y, por supuesto, un buenas noches a todos los niños y niñas que estáis como cada martes y como cada jueves esperando a que os contemos el cuento.
Sí, Pilar, todos estamos esperando a que nos cuentes el cuento.
Hola, buenas noches, Lío.
¡Hola a todos! Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Mira, Lío, te tengo que contar una cosa.
¿Sí?
Sí. Hay una niña que se llama Eli, que vive en Cuenca y quiere que la mandes un saludo.
¿Eli quiere que yo la mande un saludo?
Sí.
¿Y quiere que se lo mande yo?
Sí,
pero claro que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que le mando un saludo a Eli que vive en Cuenca. Y también, Eli, te quiero mandar muchos besitos. Y decirte que si estás aquí escuchándonos es porque también te gustan los cuentos, ¿a que sí, Eli?
Claro, es porque le gustan los cuentos y también porque le gusta lo que tú cuentas.
Sí, también le gusta a Eli lo que yo cuento.
Sí, también le gusta porque me lo han dicho, que también le gusta mucho lo que tú cuentas.
Pues mira, Eli, ahora te voy a contar una cosa que me pasó ayer y es muy divertida. Y si quieres, pues te mando más besitos.
Pues claro que quiere que la mandes más besitos.
Sí, yo mando muchos besitos a Eli y también a todos los niños y a todas las niñas, porque son todos muy buenos.
Claro que sí, son todos muy buenos. Todos los niños y todas las niñas son muy buenos. Igual que tú, ¿verdad, Leo?
Bueno, pues sí, yo también soy buena, que sí, Pilar.
Sí, de vez en cuando te metes en algún que otro lío, pero eres un niño muy bueno también.
Sí, y mira, Eli, mira, mi papá dice que hoy iba a venir el señor cartero con una sorpresa para nosotros. Entonces dice que cuando venga el señor cartero y llame a la puerta, pues nos deja la sorpresa ahí pegadita en la puerta y luego nosotros pues cogemos la sorpresa. Eli, pues mira, llama el cartero a la puerta y bajamos todos corriendo para ver la sorpresa. Entonces dice el cartero, ahí os dejo los paquetes. Y entonces le dijo, hola cartero, hola, ¿qué tal estás? Y me dice cartero que está muy bien. Entonces le digo, gracias por traerme la sorpresa. Yo me llamo Leo y me ha dicho mi papá y mi mamá que me estás trayendo una sorpresa para mí, para mis hermanos. Y dice cartero que sí, que sí, que sí, que no la deja ahí en la puerta y ahora cuando se vaya que podemos abrir la puerta y coger la sorpresa. Entonces le digo al cartero que es muy bueno pues traerme la sorpresa a mi casa y que tenga mucho cuidadito porque ese bicho que hay ahí afuera no se puede meter con el cartero ni con todos los que están fuera de su casa porque dice mi padre y mi madre que hay gente fuera de su casa porque está trabajando y el cartero también trabaja. Entonces le he dicho que tenga mucho cuidado. Y dice el cartero, cosi, 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 que va a tener mucho cuidadito, mucho cuidadito. Entonces le he dicho, adiós cartero y muchas gracias por dejarnos la sorpresa. Y me ha dicho, adiós lío. Y le he dicho, adiós, adiós. Y cuando ya se ha ido, dice mi padre, venga, quitaros que voy a abrir la puerta. Y cuando ha abierto la puerta, pues mira, Eli, ¿sabes? Había un paquete para cada uno y ponía el nombre de cada uno en el paquete. Entonces dice mi padre, este paquete es de Leo, este es de la niña y este es de tu hermano. Y hemos cogido los paquetes y nos hemos subido todos corriendo a casa para ver qué había dentro del paquete. Entonces hemos abierto el paquete y Eli, ¿sabes lo que había dentro del paquete? O sea, había cuentos y había recortables y había pinturas de muchos colores y también había pegamento y también había tijeras y había muchas cosas divertidas. Y nos hemos puesto todos muy contentos porque, claro, es que el cartero ha venido a mi casa a traérmelo y es muy bueno porque me lo ha traído, ¿a que sí, Pilar?
Claro que sí, que te ha dejado el cartero. Hay un paquete para cada uno de vosotros para que lo paséis muy bien estando en casa.
Sí, sí, y lo que nos ha dejado es muy divertido. Seguro, seguro que a Eli le gusta mucho pintar, igual que a mí. Y también le gustan los cuentos, ¿a que sí, Pilar?
Claro que sí, que a Eli le gustan los cuentos y le gusta pintar. Yo creo que a todos los niños les gusta mucho pintar.
Sí, y a Eli también le gusta recortar igual que a mí.
Seguro que a Eli también le gusta recortar igual que a ti.
Pues mira, voy a recortar unos muñecos muy bonitos que me ha traído el catero. Y a mi hermana le ha traído unas muñequitas que son muy bonitas. Y luego, después de que las recortemos, pues vamos a jugar con ellas todos los tres juntos. Y nos lo vamos a pasar muy bien.
Pues nos parece una gran idea que recortéis los muñecos que os ha traído el cartero y que os lo paséis muy bien. Y ahora, ¿qué te parece si empezamos con el cuento? Y este cuento se lo vamos a dedicar. ¿A quién se lo vamos a dedicar, Lío?
Pues mira, como le gustan mucho los cuentos a Eli, pues entonces, ¿por qué no se lo dedicamos a Eli?
Pues se lo vamos a dedicar a Eli. Eli, este cuento es para ti y esperamos que te guste mucho y te mandamos
muchos, muchos, muchos besitos, Eli. Y espero que te guste el cuento. Venga, Pilar, venga, cuéntanos el cuento ya.
Bueno, Lío, ya voy a contaros el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El agujero en la manga. Adaptación del cuento anónimo de Suiza. Había una vez un muchacho cuya familia era muy humilde. En su casa no abundaba el dinero, así que no podía permitirse estrenar ropa nueva cuando se le antojaba. Solía vestir unos desgastados pantalones oscuros y unas botas tan viejas que el dedo corto de su pie izquierdo estaba a punto de atravesar el cuero. Pero lo que realmente le preocupaba era que cada día, cuando iba a la escuela, iba con una camisa blanca que tenía un enorme agujero en la manga. Le daba mucha vergüenza que sus compañeros le miraran y, en vez de atender a las explicaciones del maestro, se distraía intentando ocultar el roto por lo que le asomaba el codo. Durante semanas y semanas le pedía a su madre que le remendara la camisa, pero la mujer iba siempre tan deprisa que nunca tenía tiempo para hacerlo. Desesperado, desesperado, se lo pidió a sus hermanas mayores.
¿Podéis fruncirme la camisa alguna de vosotras?
Ni caso. Las chicas estaban entretenidas jugando y riendo y ni siquiera le escuchaban. Un día, dos tías suyas, con las que tenía buena relación, pasaron junto a su casa y él las vio desde el portal. Corriendo, se acercó a ellas para decirles:
¿Podréis entrar un momento y zurcirme el agujero que tengo en la manga?
En otro momento, querido sobrino, vamos con prisa al ver al doctor. Hace una semana que tenemos una tos muy fuerte y nos ha citado dentro de 5 minutos en su consulta.
Está bien, adiós.
El pobre muchacho se sentía fatal. Estaba decidido a no pisar la escuela con la camisa rota nunca más. Entró en su habitación, escondió los libros bajo la cama y en vez de ir a la escuela, se fue a dar un largo paseo por el bosque. Era un bonito día de primavera y el sol se colaba entre las ramas iluminándolo todo. Pero el joven se sentía muy triste.
Le daba igual el hermoso canto de los pájaros y ni se fijó en el rico aroma que desprendían las flores. Deambulaba sin rumbo y solo tenía un pensamiento en la cabeza.
¿Quién zurcirá mi camisa rota? ¿A quién se lo puedo pedir?
Se paró bajo la sombra de un eucalipto y, de repente, vio como desde el árbol descendía una arañita. Estaba colgada de su hilo de seda y se columpiaba a la altura de sus ojos. El muchacho se puso loco de contento.
«¡Hola, amiga araña! Quisiera pedirte un favor. ¿Podrías zurcir mi camisa? Tengo un agujero muy grande y no quiero que nadie se burle de mi aspecto. Sé que las arañas sois expertas costureras y nadie mejor que tú solucionará mi problema. ¿Serías tan amable de ayudarme?»
La araña miró la carita del muchacho, percibió la preocupación en su mirada y le devolvió una tierna sonrisa. En silencio comenzó a balancearse y el hilo de seda cedió hasta que sus 8 patitas se posaron sobre el agujero de la camisa. Con rápidos movimientos comenzó a tejer una tela muy resistente para remendar el destrozo. En pocos minutos terminó su labor y el muchacho empezó a dar saltos de alegría.
«¡Muchas gracias! ¡Eres genial! ¡Lo has dejado como nuevo!»
Estaba tan feliz que, aunque solo tenía una pequeña canica en el bolsillo, decidió regalársela a su nueva amiga del bosque.
«Ten, ahora es tuya. Espero que te diviertas mucho con ella. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí».
Se despidieron con un cálido adiós y el muchacho volvió corriendo a su casa. Sin perder tiempo, cogió sus libros y se presentó en la escuela. Contentísimo, se sentó en su silla de siempre y, como ya no tenía nada de vergüenza, se dedicó a escuchar con atención la lección que impartía su querido maestro. Curiosamente, ese día la explicación giraba en torno al mundo de los arántinos y a su habilidad para tejer. El chico no pudo evitar mirar de nuevo la manga de su camisa. Comprendió, recordó el buen trabajo que había hecho su querida arañita y, ¿sabéis qué pensó? Pues en lo afortunado que era por haber podido comprobar en persona lo que el profesor repetía una y otra vez.
La naturaleza es sabia y maravillosa.
Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Bueno, pues ya hemos terminado con el cuento. ¿Te ha gustado el cuento, Lío?
¡Ay, Pilar! Es que mira, a mí es que me da mucho miedo las arañas. Y claro, es que es un cuento de arañas. Pero mira, es una araña muy buena, porque le ha cosido la manga al niño. Y ahora el niño está muy contento porque no tiene rota la manga, ¿que sí?
Claro que sí. Supongo que también le ha gustado el cuento a Eli.
Sí, seguro que a Eli y a todos los niños también les ha gustado mucho el cuento.
Bueno, Lío, ya nos tenemos que despedir hasta el próximo martes.
Sí, ya nos tenemos que despedir. Y entonces el próximo mate te vuelvo a llamar, ¿vale?
Vale, Lío.
Adiós a todos. Adiós, Eli.
Adiós, Lío. Que tengas dulces sueños. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo martes. Y, por supuesto, mandamos muchos, muchos besitos a todos los niños, a todas las niñas y uno muy especial a Eli. Que tengáis dulces sueños. Hasta siempre, amigos.
Pues como siempre, me ha encantado, yo me lo paso muy bien, es una sección muy divertida, me río bastante, además el Lío ya le tuvimos cuando hicimos la entrevista y fue bastante curioso y un chavalín muy inteligente y habría que aprender de vez en cuando un poco de los más pequeños, que son sabiduría pura y dura. No voy a hablaros hoy de historias raras, ¿vale? Porque ya lo vemos todos los días en las noticias y esto es súper aburrido, que te vayan contando siempre lo mismo y qué haces y qué tal y qué pascual y qué tal, bla, bla, bla. Así que me voy a quitar de esas historias y estamos en el Día del Libro. Y un libro muy famoso, porque el otro día estuve viendo un documental. Ya sabéis que a la gente le da por ver series, por ver películas, y luego te dicen, ¿has visto la serie tal? ¿Has visto la peli tal? Ah, pues está muy bien, te la recomiendo, tal, no sé qué. Vale, sí, sí. Bueno, vale. Dices, voy a dedicar, 6 horas de mi vida a ver una serie. O a lo mejor no dedicas ni media, ¿no? Porque dices, ¿para qué? Si no me ha interesado, ¿no? No me interesa demasiado. Pero bueno, el caso, a ver si no me lío demasiado, es que estuve viendo un documental la otra noche. Pues eso, iba a ver una serie, sinceramente, iba a ver una serie, pero no había ninguna que me convenciese. Bueno, tengo ahí unas cuantas aparcadas que voy viendo cuando me apetece, porque, bueno, soy un tío multidisciplinar, ¿no? Y cuando me apetece veo cine, cuando me apetece veo series, cuando me apetece veo documentales, cuando me apetece escribo, cuando me apetece toco la guitarra, intento aprender a dibujar, me gusta ver vídeos en inglés, me gusta ver vídeos en italiano, porque aparte hago oído, ¿no? Y aprendo un poco, que por cierto, hay libros fantásticos traducidos, pero que luego cuando los lees en su lengua original y la entiendes, es alucinante, y yo es algo que recomiendo sobre todo a la gente que tenga un poco de idea de algún idioma, que se compre un libro facilito, o algo que haya leído en castellano y que se lo lea en la lengua original, a ver qué le parece, porque yo os digo, aprendéis mucho y tal. En fin, que ya me estoy liando, me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Fantástico, Úbeda en Jaén, un saludo para esa tierra grande, buena, y cuando podamos nos vamos a comer un arrocito a Valencia, una paellita, ¿a que sí? Claro que sí, va a ser más pronto de lo que esperamos, ya lo veréis. En fin, que estuve viendo un documental, iba de un libro muy famoso de la historia, desgraciadamente, es famoso por quien lo escribió, no porque el libro sea la caña, pero descubrí en el documental que este libro pues fue superventas. Y os estoy hablando de Mein Kampf, mi lucha, de Adolf Hitler. Y escribió este libro cuando intentó hacer una especie de golpe de estado en Alemania y le metieron en la cárcel. Y en la cárcel escribió Mi lucha. Lo que descubrí en el documental es que había otro libro que escribió que se llamaba El libro secreto, que jamás fue publicado. Y jamás fue publicado porque el Mein Kampf, cuando la editorial lo imprimió y lo puso a la venta, pues tuvo unas ventas bajísimas, pues lo compraba la gente del partido nazi y poco más, ¿no? Poco más. ¿Qué ocurre con este libro? Que cuando Hitler llega al poder, amigo, es como si fuera, pues, obligatorio para la sociedad el tener el libro. Con lo cual, el que no lo compraba, se lo regalaban. Con lo cual, las copias aumentaban. ¿Os suena? ¿Os suena? Porque hoy en día pasa algo similar con las ofertas que se hacen y que hacemos los escritores bueno, pues cuando hay una situación un poco extraña o cuando simplemente nos apetece que nos lean y que la gente no se gaste dinero, pues se hacen promociones de a un euro, claro, siempre es en digital, ¿no? Porque evidentemente un euro con lo que cuesta hacer un libro en físico es prácticamente inviable, a no ser que seas rico, te sobre el dinero y quieras hacerlo, ¿no? Pero bueno, que también se regalan libros físicos, ¿eh? Que no os creáis que solamente se regalan los libros digitales, lo que pasa es que los libros físicos, pues bueno, se regalan en menos cantidad y muy, 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 muy de forma especial, ¿no? Bueno, el caso es que, claro, esto, el libro, el Mein Kampf, llega a nivel social. En Alemania, pues no es que se vende un montón, pero porque entre que se regala y que casi es obligatorio tenerlo, pues imaginaos, amigos, una barbaridad lo que se vende. Y curiosamente, lo que se les venía encima a Europa y al mundo venía en ese libro. ¿De qué os suena esto? ¿De qué os suena? O sea, de que lo ves que se te va a venir encima y tú llegas y dices, no, esto lo soluciono haciendo esto. Medidas flojas, ¿vale? Como ha pasado, que al final te pilla y ya sabes lo que te pasa. En fin, que todo el mundo pues tenía el libro. ¿Qué ocurría? Que mucha gente ni lo leía directamente, según se lo daban a la librería, lo metían allí y que cogiese polvo, como pasa con muchos libros actualmente, ¿eh? Vaya día el libro, os estoy dando. Bueno, el caso es que un periodista francés, pues sí lo leyó y se fue a entrevistar a Hitler y le dijo, oiga, pero es que aquí pone cosas muy fuertes de empezar la guerra. Recordar que la Primera Guerra Mundial había terminado en 1918, no, 1918 fue la gripe española, pues 1917, vamos, ahí anduvo la final de la Primera Guerra Mundial, que murió un montón de gente, y dijo Hitler que no, que no, que no, que no, que solo cuando lo escribió, claro, estaba en la cárcel, pero ahora era canciller alemán, y no, que la paz tenía que ser la paz, y tenía que ser la paz, y tenía que ser la paz. Bueno, entonces, total, que el periodista llega a Francia y dice, no, esto, que no, que esto lo escribió cuando estaba el pobre demente perdido en la cárcel. Curiosamente, en el libro ya hablaba de que el pueblo alemán tenía que recuperar el suelo que le era propio y que les pertenecía por derecho, y también hablaba de los semitas, de que pues eran lo peor y que ellos eran los que traían la pobreza al Estado alemán y al mundo. Con lo cual, ahí estaba ya el germen de lo que pretendía hacer. Pero nadie lo vio. ¿Por qué? Porque no se leía. O sea, lo leían cuatro. Entonces, pero ahí estaba. Y de hecho, bueno, pues con el tiempo resulta que se sigue vendiendo ese libro. O sea, cuando terminó la guerra, la gente lo quemó, en Alemania se quemó, se tiró a los ríos, porque si te cogía el Ejército Rojo o quien fuera con ese libro, pues ya sabes lo que te pasaba. Entonces, se deshacían de él, pero vamos. Pero, ¿qué ocurre? Que termina la guerra y ese libro, amigos, todavía se puede conseguir. De hecho, todavía se edita, se imprime, está por internet pululando. En Alemania está prohibido publicarlo, a no ser que tenga referencias de, bueno, pues de críticos literarios o algo así. O sea, es un libro, quiero recordar, de 600 páginas o una cosa así, y resulta que en Alemania tiene como 1100 o algo así, porque va llena de comentarios de historiadores, críticos literarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se vende en Estados Unidos, en España, en Francia, en Inglaterra, en la India superventas, en China también se vende. O sea, se vende en todo el mundo. Y diréis, joder, pues tiene que ser un libro. Pues no, porque es la curiosidad mató al gato. O sea, en la India, por lo visto, se lee y se vende porque la aplican a técnicas comerciales. Flipante, ¿no? Realmente el libro, yo no lo he leído, ni lo tengo, ni es algo que, no es un libro que me interese particularmente, pero por lo que tengo entendido, por lo que pude ver en el documental, es un libro que es un galimatías auténtico, que no tiene ni pies ni cabeza, que son como ráfagas que le vino a la mente y él escribía y luego se lo pasaron todo al que lo maquetó y el que lo puso bonito, digamos, pero vamos, que todos dicen que es un galimatías, que no hay quien lo entienda, que es todo un embrollo y que sí que hay pistas y hay claves, pero que no, vamos, que el libro en sí, pues eso. Y luego está el libro que no salió de él, que hubo un segundo libro, a saber cómo sería, pero también debió ser un tocho. El caso es que jamás se publicó. Y me ha parecido una cosa curiosa que comentaros hoy, día del libro, ¿no? Un libro famoso, muy, muy, muy famoso, más que por lo que es el libro, por quién lo escribió, y que ahí apuntaba a qué podía pasar, Y si nos ponemos, y a lo largo de la historia, cuántas cosas que vienen en libros, que no vienen en libros, que escuchamos, que vemos, que intuimos, pues eso, están ahí avisando, y cuando nos queremos dar cuenta ya está encima. En fin, que esto es el día del libro, que es un día de celebración, San Jordi y San Jordi. Y San Jordi, que por cierto ha habido muchísimas actividades culturales para conmemorar San Jordi. De hecho, la SEAT tenía, no sé si eran fotografías o dibujos de rosas y tal, que han mandado. O sea, ha habido un montón de eventos, de escritores que han estado en Instagram, en Facebook, librerías que han hecho cosas por YouTube. Editorial Roca, el Cervantes, o sea, perdón, el Quijote, que se está leyendo, o, bueno, no sé si ahora mismo se estará leyendo ya o habrán terminado, pero que se leía en el Círculo de Bellas Artes en modo virtual y que ha estado la Infanta, por lo que me han comentado, y bueno, o sea, ha habido un montonazo de cosas y también ha habido un homenaje a Galdós porque está en el año, ¿no? Vamos, alucinante, la Biblioteca de Castilla-La Mancha, Rozalén ha estado también, o sea, que ha sido virtual, no ha sido físico, nos hemos perdido la sal y la pimienta que tiene la vida, pero bueno, nos ha regalado la pizquita, ¿no?, de azúcar para endulzarnos el día del libro. Y ahora, después de todo esto que os he contado, del Mein Kampf y tal, y Pascual, una maravilla auténtica, os voy a dejar con uno de nuestros colaboradores más nuevos, más nobeles, que atención, en cuanto todo vuelva un poquito a la normalidad, publica libro, ya lo tiene super maquetado, corregidísimo, editorial para publicar, tiene de todo, y bueno, él siempre viene hablándonos pues o de juegos o de películas. Yo no sé qué traerá esta noche, lo voy a dejar. Bueno, sí sé lo que traerá esta noche, pero lo voy a dejar para que vosotros lo escuchéis y lo disfrutéis. ¿De quién os hablo? Os hablo de Manu Gutiérrez, que como cada jueves, aunque nos faltó el jueves pasado, pero no porque estuviera mal, ojo, que pasa que tenía sus cosas que hacer, pues viene hoy a redimirse con una nueva historia en su sección. Así que os dejo con él. Buenas noches, Manu.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Universo Literario. ¿Cómo lleváis el confinamiento? Yo añoro las paredes de Gotelé, lo comentaba antes con una pelota a la que le he dibujado una cara, y pensando en qué podría traeros para esta sección, la mesa del salón me dijo: habla de la saga Metro, que ya toca, y es justo lo que pienso hacer, hablaros de un juego lleno de nombres que voy a pronunciar mal todos, tenedlo en cuenta. Fue cerca de estas fechas, hace 10 años, cuando 4Again nos trajo esta pequeña joyita. Un estudio fundado en Kiev, en Ucrania, y su primer videojuego fue un verdadero golpe en la mesa que nos dejó a todos expectantes de un futuro y el futuro de una saga que ha ido creciendo y convirtiendo a esta pequeña empresa en una de las más queridas de la industria. No viene de la nada, los chicos de 4Again venían de trabajar en Stalker, Shadow of Chernobyl, en la antigua empresa de GSC Games World. Fue con el nuevo estudio fundado cuando conocieron la obra de Dmitry Glukhovsky. Por aquel entonces la novela era un proyecto web. Glukhovsky comenzó la escritura de su saga madre en sus años de secundaria y fue en la universidad cuando cogió forma. Fue publicada en 2002 de forma gratuita y posteriormente en 2005 editada al papel gracias a la editora rusa Exmo. Los chicos de 4Again conocieron la historia gracias al proyecto web y se pusieron en contacto con el escritor para iniciar un proyecto en conjunto que acabaría regalándonos el videojuego que nació en 2010. Glukhovsky se presenta siempre como un gran aficionado a los videojuegos, así que no es de extrañar que cuando llamaran a su puerta con dicha propuesta la aceptara con alegría. No solo cedió sus derechos para que su obra se expresara en un sistema multimedia, sino que ayudó a la creación del guión del mismo. Y es algo que se nota, pues tanto la trama como el argumento del videojuego tienen un tono muy profundo. Es algo que se siente a los mandos, en la respiración de Artyom y en nuestros paseos por las ciudades del metro de Moscú, pero me estoy adelantando. ¿De qué va Metro? Metro. Metro 2033 es una distopía de manual. Tras una guerra nuclear, la gente de Moscú decide resguardarse bajo el suelo. Sus habitantes se distribuyen por las distintas estaciones, formando ideologías, ciudades independientes o estado, en las que se dan los juegos de poder, colaboraciones y confabulaciones entre las facciones predominantes y las ciudades vecinas. Desde comunistas como la Línea Roja hasta el neonazismo del Cuarto Reich, se dan guerras supremacistas entre las distintas facciones dentro del metro, que acaban con las estaciones que se mantienen neutrales o que desean unirse a la Hansa para que les protejan. La guerra asola el interior de los oscuros canales de Moscú. La munición se convierte en la moneda corriente para comerciar, y tampoco ayudan los monstruos, animales mutados que provienen de la superficie, ni los llamados oscuros, gente mutada capaz de controlar la mente de los demás. Nuestro protagonista es Artyom, un joven de 26 años que ha vivido casi toda su vida allí y que iniciará una aventura por todo el metro tratando de salvar a todos sus habitantes de los oscuros. Y aquí es donde comienzan las diferencias entre novela y videojuego. En la novela, nuestro protagonista es un joven ingenuo que se enfrenta a la tesitura de salir de la estación donde se ha criado debido a un chantaje. Mientras que en el videojuego, la historia comienza con unos monstruos atacando tu base y te toca a ti ir a la poli, la ciudad principal, para comentar lo que está ocurriendo y pedir ayuda. Y es que lo primero que cambia en ambos sistemas es el protagonista. Artyom en la novela es un joven que sale a descubrir ese mundo oscuro que le encierra en el subsuelo. Conoce personas, conoce ideologías, se muestra torpe en su aprendizaje, a veces demasiado ingenuo y otras demasiado cínico. Es un personaje lleno de matices que crece con sus pasos y con los de quien les acompaña. Siempre tiene un tono dulce y preocupado por los demás, no deja de ser un niño, no es un héroe de acción. Va siempre con un arma que trata de no usar jamás, y las pocas veces que la utiliza están más que justificadas. En el videojuego es un chico duro que ha vivido entre militares toda su vida y aquí no tardará en desterrajar a tiro a todo lo que se le ponga en medio. Aquí entramos en la primera premisa de un videojuego, y es que Metro 2033 está supeditado a su género shooter. Metro 2033 es un shooter. Uno muy difícil que obliga al jugador a ser táctico y a utilizar el sigilo, pero que acabará con nosotros matando a los enemigos que se pongan por delante y cuando seamos descubiertos dará pie a tumultuosos tiroteos que dignificarán la frase o ellos o yo. Las lamentaciones del prota se cuecen por el contexto, por las duras condiciones de vida que vemos en los habitantes del metro, pero no en nuestro personaje. Artyom es un ente silencioso que solo da su opinión y su voz en los momentos de carga. Tiene la clara intención de darle la voz de la reflexión al jugador y no dejarse guiar por los pensamientos y palabras de su protagonista. Es un sistema narrativo que ya hemos visto en otros juegos como la saga Zelda o en las correrías japonesas de la saga Dragon Quest. La intención es que el personaje sea un avatar para el jugador y no se deje intoxicar por una mente independiente a la que manejar por unos escenarios llenos de fuerza. Y es que en el contexto del videojuego es donde reside el verdadero alma de la novela. Es increíble el trabajo que los chicos de 4Again han predispuesto en los escenarios o en las mismas mecánicas jugables. La munición militar será la moneda para comerciar por mejoras, botiquines o nuevas armas para nuestro inventario. A la hora de salir al exterior, miramos con lupa el indicador de oxígeno de nuestro filtro para soportar el aire radiactivo de Moscú. La máscara de gas puede romperse, se ensucia y tendremos un botón para poder desempañarla. Nuestra bombilla, la única luz en los estornos oscuros de los túneles, necesita recargarse con una bobina manual, y en esos momentos estaremos en la más absoluta oscuridad. Los enemigos son duros, y unos pocos tiros pueden acabar con nosotros. Todo es un entorno hostil en el que debemos sobrevivir, y es un viaje que en su dificultad normal, no en difícil, en normal, no será amigable con nosotros para nada. La novela tiene ese deje filosófico y político tan ruso, mientras que el videojuego se centra en la supervivencia sin olvidar los tintes reflexivos de la misma. Se nota la mano del autor a lo largo de toda la aventura interactiva y de aquí solo puedo achacar la ausencia de palabras en Artyom. Repito, entiendo la motivación de los diseñadores a la hora de darle al jugador un apartar silencioso. Pero no me gusta para Artyom, no me gusta para un personaje que ha nacido para aprender, para aventurarse o para ser testigo de injusticias por parte de las distintas facciones que gobiernan el metro. Metro 2033 se instala con un motor gráfico grandioso, una suerte de invento que juega a las luces y las sombras y que será mejorado enormemente en Metro Last Light, su segunda parte, convirtiéndose a sí misma en un estándar tecnológico de iluminación. A su vez, tendrá el mismo salto evolutivo en Metro Exodus, el último de la saga, y que se beneficiará de la tecnología RTX, una tecnología que utiliza cálculos de luz real y en la forma en la que esta golpea e incide sobre los distintos materiales. Ya no hay scripts. La luz es luz, alumbra lo que alumbra, se refleja, se diluye a medida que se aleja de la fuente. Tanto Metro 2033 como sus secuelas cuentan con dos finales, uno bueno y otro malo. Es fácil conseguir siempre el malo, entre otras cosas porque está limitado a acciones morales que ni intentan ser explicadas. Dependen de que el jugador obre correctamente cuando tiene que hacerlo, y no tendrás una barrita de karma visible, ni nada que te indique cuando toca o no ser bueno o malo. Se premia la bondad por parte de nosotros mismos, y es en Exodus donde más se puede ver esto. Hay personajes aliados que pueden morir por nuestras propias acciones. Tal vez una facción enemiga los ha apresado, y si nosotros hemos sido unos carniceros con sus hombres, no van a ser benevolentes con los nuestros. Metro 2033 ha estado muchas veces gratuito. Cuando quebró la editora THQ Nordic, la que editaba los trabajos de 4A Games, la desarrolladora decidió regalar el juego con ánimo de que se popularizara, y creo que a día de hoy fue una muy buena idea. Deep Silver acabó salvando el videojuego, que se publicitaba de cara a su segunda entrega, y actualmente ya se habla de una cuarta entrega para nuestro querido Artyom. Tanto 2033 como Last Light, que sería 2034 para la novela, han sido reeditados para las nuevas videoconsolas y se puede conseguir fácilmente su versión Redux a bastante buen precio, 15 euros más o menos sin rebaja, tanto en Steam como PlayStation 4 y Xbox One, y dentro de muy poco también en Switch. La versión Redux aportaba mejoras gráficas para 2033 y nuevas mecánicas para Last Light. Y si tenéis la oportunidad, es una experiencia que os recomiendo encarecidamente, siempre y cuando estéis dispuestos a adentraros en una aventura oscura y hostil para el jugador, cuyo beneficio al ser completada y vivir su trama son ampliamente recompensadas. Y con esto me despido, un saludo a Bascon, a FJ, al resto del equipo de Radio Universo Literario y a ti que nos estás escuchando. Un saludo y hasta la próxima.
Muchas gracias, Manu. Pues a mí me enseñáis, tú y la corte bizarra de Lu, me enseñáis un montón. También nuestros colaboradores, Octavio, Adolfo, Andrés, Bascom. Vamos, es que esto es un aprendizaje continuo, ¿no? Por cierto, sé que algunos os estaréis preguntando, oye, Andrés, Bascom, hace un montón que... Bueno, un montón. Bascom una semana, Andrés un par... Pero están bien. El pasado están pues liados con otros proyectos, otras cosas, problemas técnicos y bueno, pues no pueden estar con nosotros, pero bueno, ellos están ahí al pie del cañón también y para la semana que viene a ver si pueden estar con nosotros. También os diré que otros colaboradores de Universo Literario que pues ya no aparecen o alguna vez están por aquí como Antonio, Juan, Luis, ¿no? Un recuerdo para todos ellos. Pues están todos bien, afortunadamente, y desde aquí un saludo para todos ellos. Seguimos con lo del Día del Libro, y diréis, oye, Javi, pero tú decías que había algo chulo cuando termine el programa. Y así es, ¿y qué es lo que hay chulo para cuando termine el programa? Pues esta noche, a las 9:30, a los que os interese, a las 9:30, Isabel Allende... ojo al dato, 9:30, Isabel Allende va a tener un encuentro virtual en Facebook Live, ¿vale? Para los que os guste Isabel, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. perdón. Isabel Allende, 9:30 en Facebook, ¿vale? Que yo creo que lo vais a flipar, porque bueno. ¿Qué más hemos tenido? Pues mira, en las redes sociales hemos tenido a Almudena Grande. Hemos tenido a Santiago Posteguillo, a Dolores Redondo, a Megan Maxwell. Ha habido una lectura encadenada de Benito Pérez de Galdós. Hemos tenido también a la científica Débora García, que va a publicar un ebook con un ensayo sobre el COVID-19. No tocar, se va a llamar. La editorial Roca, a las 12 de la mañana en Instagram, también tuvo algo con Elia Barceló, con Miguel Fernández. ¿Qué más? Vía Zoom o Facebook Live, también en el Corte Inglés, ha hecho una tertulia. A las 7 hemos tenido a Ana Merino, a Guillermo Arriaga, a Elvira Lindo, Es que hemos tenido, ya os digo, un montón de cosas. También ha habido promociones especiales para comprar ebooks, para comprar libros en Casa del Libro, en Fnac, bueno, de todo. Algo que mucha gente me ha comentado, sobre todo escritores, aunque yo creo que ya lo habrán leído, pero San Jordi, pues bueno, ¿qué pasa? Que se ha anulado. Pues evidentemente se ha anulado porque se ha anulado, pues por lo que se ha anulado. Pero estaban mirando para ponerlo en verano, ya lo sabéis. Bueno, pues ahora se está mirando para irse más adelante viendo, pues claro, hay que moverlo, ¿no? Porque San Jordi al fin y al cabo es la feria del libro de Barcelona y hay que moverla, tiene que haber, ¿no? Es como la Feria del Libro de Madrid, que siempre sería por mayo, por estas fechas, ¿vale? Más o menos, bueno, un poquito más tarde, ¿vale? Pero directamente no lo pusieron en verano, directamente se lo han llevado a otoño, ¿sabes? O sea, que hay que moverlo porque, bueno, pues se está hablando mucho de crisis, se está hablando mucho de cierres, se está hablando mucho de supervivencia, pero al final, no sé, es como el ciclo de la vida, ¿no? Es triste estar así, pero yo sé que vamos a salir y yo sé que somos fuertes. Hay que apoyar, sinceramente lo digo, chicos, la librería de barrio. Hay que apoyar el mercado de barrio, hay que apoyar, a ver, que están muy bien los grandes distribuidores, porque gracias a ellos tienes cualquier cosa la vas a encontrar, pero hay que apoyar a los pequeños, ¿sabes? Que son gente como nosotros, pero que aman lo que hacen, aman lo que hacen y no están por un sueldo, están porque les gusta. Así que yo desde aquí os digo que cuando se pueda, porque ahora mismo mira cómo estamos, pero cuando se pueda, si conocéis tal y os gusta leer, os gustan los cómics, os gusta la... ¿cómo se llama esto? Las cosas de oficina, dibujar, pintar, lo que sea, en una librería lo tenéis todo, hasta una libreta para regalar. El libro de San Jordi que no habéis podido regalar hoy, pues lo regaláis cuando lo abran, o vais a una librería y lo compráis, que encima van a regalar hasta un marcapáginas seguro. Así que, chicos, de verdad. Y luego, pues nada, las ferias del libro, las que se muevan para finales de verano, octubre, tal, pues a las que se pueda habrá que ir a ver si hay novedades. Pero esto es como lo hablábamos el otro día, el cine y todo esto, ¿no? Pues que este año novedades que no se sabe, porque ¿qué van a salir? ¿Todas en tropel? Pues la gente no puede llegar y embutir a la gente como a los pavos, ¿sabes? Es decir, pues ahora saco 200 libros. La gente dice, 200 libros, venga, va, compro uno y los 199... ahí se quedan, ¿sabes? Y más que la gente, pues tanta lectura, tanto vídeo, tanto tal, la gente va a decir me tiene ya un poco guau. Pero bueno, que no vamos a ser catastrofistas, que los libros están muy bien porque han acompañado siempre a todo el mundo, que es la cosa que cuando ya estás hasta las narices de ordenador, de televisión, de todo, pues te ayuda a relajarte, que es también una ayuda para los escritores porque nos hace escribir mejor, nos hace tener mejores ideas, mejor lenguaje, mejor estructura. Se aprende mucho leyendo, ¿vale? Y no sé. Yo sé que os iba a contar algo más, pero no me acuerdo. Sí, por cierto, mañana, a los que os guste el Circo del Sol y los que no lo sepáis todavía, en el canal de YouTube, a partir de las 9 de la noche, van a poner su último espectáculo, el último espectáculo del Circo del Sol va a estar mañana en YouTube a partir de las 9 de la noche en su canal, así que no lo podéis perder. Y ya sabéis que viene el fin de semana con un montonazo de actividades de gente que lo está dando todo por los demás, haciendo conciertos, haciendo espectáculos, magos, músicos, escritores recitando. Es que hay de todo y yo aplaudo a los médicos, a los bomberos, a la policía, a los limpiadores, a todos ellos, pero yo creo que los artistas y los que están haciendo algo por los demás a través de las redes para que esto se lleve mejor, creo que también se merecen un aplauso porque no están ganando nada con ello y simplemente lo hacen porque les gusta y porque quieren ayudar a que todo esto pase de la mejor manera posible. En fin, que después de todo esto y de esta reflexión mía súper guay, súper chula, súper chachi, que espero que os haya gustado mucho, ya sabéis, cuando oís este ruido es porque tengo la guitarra cerca, pero no amenaza tormenta, no voy a torturar los oídos. Nada, que hoy ha sido día 23 de abril, día del libro. día de San Jordi, cumpleaños de mi sobrina, que ya la felicité, pero de aquí, felicidades, sobrina, de nuevo, que dice que está mayor. ¿Qué queréis que os diga? Yo cuando dice que estoy mayor, porque está todo esto cerrado, si no... ¿Tan mayor? Pues ahora vamos a tomarnos unos cubatas, verás tú qué mayor está. En fin, que nada, que ha sido un placer estar aquí con todos vosotros, con estos colaboradores magníficos que tenemos, que espero que lo hayáis disfrutado, que espero que hayáis tenido un día de libro curioso, que Isabel Allende está, pues, dentro de nada en Facebook, pues eso, para que podáis hablar con ella o escucharla o lo que queráis, y que, bueno, pues un día de libro diferente que recordaremos muchos, seguramente, como todo esto, que espero que sea un cambio para bien, ¿no? Que todo esto que nos está viniendo ahora nos está hundiendo, pero que vamos a salir a flote y va a sacarnos lo mejor de nosotros mismos y lo mejor, espero, de esta sociedad, ¿no? Vosotros también, ¿no? ¿Estáis conmigo? Espero que sí. En fin, que aquí os dejo ya el rollo. Dejo de largar aquí como un poseso y que es un placer, como os he dicho, estar con todos vosotros, que os espero, os esperamos la semana que viene, porque recordad que mañana está aquí Poesía en el Aire con Adolfo Pascual, que trae a Rubén Hernández, poeta, y a partir de las 9. Y nada, que ya no me lío más. Que paséis buena noche, que disfrutéis de lo que queráis hacer, porque ahora podéis hacer lo que queráis, menos una cosa. Pero bueno, imaginaros que lo hacéis fuera. Y ya está, que es lo que hago yo. En fin, chicos, un placer. Que descanséis, que tengáis buena noche, que tengáis un buen fin de semana. Y nos vemos la semana que viene. Y por cierto, quedaros en casa.